Bueno, hola, pues parece que tenemos... ¿Me escuchas, Manolo?
No escucho nada.
Bueno, pues esa es justamente la línea que no pretendemos seguir en este programa.
Portaría un pimiento lo que haya aportado, ¿no? Por eso, ¿para qué te vamos a preguntar?
Sí, son anticlobalización, globalización.
Desde la frontera, señales de humo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Bienvenidos seáis todos a Señales de Humo, 330 programas. No está nada mal, ¿eh? Yo cada vez que veo la cifra me asusto, María Ángeles, no sé si...
Es que lo que tiene el tiempo, Andrés, que va, la cifra va subiendo. Oye, y nosotros nos hacemos más viejos, es así.
Será eso. Y lo peor del programa de hoy, bueno, no es ni el número, ni nada de eso, ni que coincidamos en esta semana con el fútbol, que al final nosotros siempre ganamos en audiencia al fútbol, no sé si lo sabes.
¿Por qué?
Pues porque lo dicen los índices de audiencia.
Ah, vale, vale.
Vamos, simplemente,
no me cabe la menor duda.
Objetivo, vamos. Que lo malo que va a tener este programa es el olor. Un programa que
ya
va a venir un poquito mal.
Es que
mal.
Venimos en bicicleta, ya algo sí, porque llegamos así un poco acalorados y...
Bueno, pero hay que defender que
el olor que diría corporal. Sancho
Panza. Es un olor bonito. Vamos a hablar de basuras, en definitiva. Y claro, pues huele mal, huele raro. Será por eso de la basura. Oye, ¿tú te acuerdas de aquel programa, que de aquel documental que alguna vez hemos comentado aquí, que se llamaba Comprar, Tirar y Comprar?
Sí, sobre el consumo y sobre lo que duran las cosas que consumimos.
Vale, no te voy a preguntar por quién hizo el documental, no. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Bueno, pues esta persona que hizo aquel documental decía, bueno, aseveraba algo así como que los vertederos son un elemento del último siglo, o sea, del siglo XX. Y al igual que algunas civilizaciones nos van a dejar pirámides, catedrales, nuestra civilización, María Ángeles, va a legar basura.
Vaya, pirámide de basura. Sí, no está mal.
Además, no solo basura, sino mucha basura. Qué triste, ¿no?
Pues sí, es que hemos hecho avances enormes en la tecnología, sobre todo en este último siglo, pero no hemos pensado en las consecuencias de la utilización de esa tecnología. Avanzamos en nuestra comida, por ejemplo, con una variedad de embalajes, todo muy bonito.
Sí, pero
muy
eso
fresquito.
Por la salud.
Sí, sí, pero luego no sabemos qué hacer con ello, eso no lo hemos resuelto. Que esto de la generación de la basura, pues nos lo hemos ganado, vamos, poquito a poco, ¿eh?
Bueno, pero como dice toda esta gente tan ilustrada, habrá que intentar convertir la necesidad en virtud, ¿no? La basura no significa solamente un perjuicio, sino que podamos convertirlo a lo mejor en una solución, en una posibilidad. A lo mejor si cambiamos la forma de gestionar nuestros materiales, nuestros desechos, podremos cambiar ese destino.
Bueno, y a lo mejor también eso nos ayuda a cambiar nuestra forma de consumir.
Ya estamos otra vez con el consumo. Cada vez que hablamos de algo relacionado con la gestión o con la política, terminamos hablando del consumo.
Sí, es que tiene mucho que ver, ¿no?
Vamos, que llegamos aquí desde muchas vías. Bueno, que tenemos que ser consumidores más conscientes, por supuesto, pero además hemos querido llamar a este programa Basura Cero, porque es el nombre de una forma de hacer política que pretende que la basura no se pierda o se convierta en elementos contaminantes, sino que se transforme, y de mirar a las ciudades ya no solamente como un espacio que genera desechos, sino un espacio que utiliza materiales que son perfectamente convertibles en otras cosas. Y en esto nuestro realizador tiene bastante experiencia en eso de utilizar la basura para reconvertirla.
O sea, él es juez y parte en esto, ¿no?
Bueno, pues acompáñanos hoy en Señales de Humo para mirar a la basura. En este caso vamos a especializarnos en la basura que generamos en nuestros domicilios, en nuestra casa, con nuestro consumo normal. No vamos a hablar de basuras industriales ni este tipo de cosas, que de eso Huelva sí que destaca, por desgracia. Y como siempre, un vistazo al mundo, un poquito de esperanza al final del vistazo al mundo, y la mirada puesta en el 22M, porque todos los programas nos comentaba María Ángeles que tenían que estar ya enfocados a llenar de motivos,
esto es,
¿no?,
como
a la gente.
Como el tambor que va subiendo de tono, y nosotros también vamos subiendo de temperatura. ¡Hala!
Bueno, pues lo miramos de lejos, pero la marcha de la dignidad va a estar ya siempre presente en Señales de Humo. Bienvenido.
A mí no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca.
Bueno, pues empezamos con este vistazo al mundo semanal, esa ojeada a los titulares y a los no titulares, ese esfuerzo por mirar la actualidad con un poco de sosiego y sacarle un poquito de punta desde la perspectiva de los que hacemos este programa, ¿no? Hoy empezamos el vistazo al mundo en Ucrania, lejos, pero pendientes de un país que sigue en pie de guerra, nunca mejor dicho, porque hay muertos y heridos, ¿no? Los opositores mantienen permanentes y violentos choques con las fuerzas policiales. Al parecer hoy mismo han vuelto a ocupar el ayuntamiento, suman 9 muertos más y cientos de heridos. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Ojalá que de eso salga algo bueno, aunque la cosa, conforme se va tensando, uno le cuesta trabajo ver por dónde pueden atisbar ahí alguna esperanza o algún gobierno de transición o algo que alivie las tensiones de uno y otro. En fin, no sabemos por dónde va a salir eso, como tampoco sabemos por dónde va a salir lo de Venezuela, ¿no? Y eso que es difícil encontrar información de alguna manera equilibrada a este lado del Atlántico, porque...
Pero mucha tensión.
Eso te iba a decir, que no sé muy bien en ninguna de las dos noticias y paralelas. Para entendernos, Gonzalo, ¿quiénes son los buenos y quiénes
son los malos?
Desde luego, si veo los telediarios, lo de Venezuela, me queda claro quién dicen ellos quiénes son los buenos y los malos. El otro lo tengo menos claro.
Son dos cosas.
Con lo de Venezuela, a lo mejor porque estamos más informados o más habituados a saltarnos las reglas,
¿no?
Pero en Ucrania parece que haya como un choque de civilizaciones tan propio de países asiáticos y africanos, donde conviven históricamente etnias, religiones y anhelos diferentes, y parece que no hay capacidad, ¿no?, de gestionar esa diversidad.
En cualquier caso, al final es una cuestión de eso, de que la ciudadanía, creo que en este siglo XXI ya no es tan ingenua, ¿no?, y que va reclamando que el poder se dosifique, que el poder esté más al alcance del pueblo y que no se acumule poder en una sola persona, como en el caso de Ucrania, ¿no? Que, bueno, lo que están pidiendo ahora mismo es un cambio de constitución.
Se lo pidieron en 1917, ¿eh? O sea, que y salieron a la calle una vez, aquello fue un... Dios mío, una cosa
de
mesura.
Un choque de tendencias, civilizaciones, intereses, como en otros países, que recordemos, pero con un arsenal nuclear que te cagas.
Sí. Que, poco preocupante. Que por aquí, Gonzalo...
La chispa asusta, ¿eh?
Pues por aquí las cosas son un poquito más palaciegas, ¿no? Me refiero en este caso al PP, que sigue aburriéndonos con sus intrigas, candidato por aquí, en Andalucía, ¿no? Candidato por aquí, candidato por allá, y un Moreno Bonilla por Acullá, ¿no?
Se lo sacan de la manga, lo producen.
Ya tenemos de pronto.
A ver, es nuestro nuevo líder. Habrá que mirarle a los
ojos. ¿Cómo ha estado oculto un hombre con tanta valía durante tanto tiempo?
Y que lleva tanto tiempo entregado a la causa.
Venga, no afiléis la lengua, hombre.
Oye, pero esos de Baneo González, tú, Gonzalo, ¿tú crees que son gratuitos? Nos están adormeciendo, ¿no?
A mí la verdad es que me aburren un poco. Toda esa
sí, es como una iniquidad continua que al final aburren. Lo único que hace que no miremos
a... Tenemos, de todas maneras, por aquí cerquita alguna refriega de más, un poquito más seria, ¿no, Gonzalo?
Hombre, tenemos nuestra frontera sur, ¿no?
No sabía si iba a...
No, es nuestra frontera, la frontera de Europa.
Que sigue, bueno...
Bueno, pero la tenemos que gestionar nosotros.
Eso. Sí, no, pero aquí todo el mundo se afana en decir que esto es un problema de Europa, a ver si mandan dinero para escurrir el bulto por donde se pueda. Esto es un problema de Europa, y Europa está muy lejos.
Pero dinero, ¿para qué, André? Porque mucho me temo que al final el dinero sea para subir 2 metros más de valla.
Para balas de goma con flotador incluido. Que tú le pegues un balazo a alguien y de repente se despliegue un flotador...
Hasta ahora todo el dinero que se ha invertido en la frontera era para subir un poquito más la valla, ¿eh? Para poner otra valla en medio.
Sí, pero fijémonos que todo el discurso estriba en lo siguiente. Esa es la frontera sur de Europa, al menos el discurso de los que están defendiendo la actuación de la Guardia Civil allí. Y de Europa tendrán que venir las soluciones. Si nosotros actuamos así es porque nos han encargado, porque ya el encargo no es ni nuestro. Nos han encargado que defendamos la frontera esta de
este mundo de cristal. Pero además lo comentamos aquí el pasado martes, ¿no? Que lo de Ceuta y Melilla es, yo qué sé, una milésima parte de lo que significa la inmigración en Europa, ¿no? Y además con la paradoja y la hipocresía de que, mire usted, es que si los inmigrantes
mientras
no llegan
no
hay trabajo...
Mientras no se solucionen las causas, no se va a solucionar el problema. Eso lo han dicho esta semana en Lampedusa. Y he escuchado en la radio por una vez uno de estos programas que de vez en cuando dice, nos llevamos todo el tiempo hablando de ellos y nunca los escuchamos a ellos. Y le ponen el micro a un senegalés que llevaba varios años en España, pero que había hecho su particular éxodo de varios meses, en este caso día, solo de varios meses. ¿No?
Por añadir otro elemento, el otro día ya leí en Público, creo que era, reflexiones sobre, bueno, y ya para qué Ceuta y Melilla. Porque tenemos que pensar también que qué dos ciudades son las que están siendo teóricamente asaltadas por estas legiones de africanos que vienen
sería
a
sería más cómodo, le damos el problema a Marruecos y ya está.
Claro, ¿para qué? Si de todas maneras al final...
Ah, porque nos pensamos que si le damos Ceuta y Melilla a Marruecos...
Ya se nos va a quedar el problema.
Pero hay 17 kilómetros de agua. Por lo menos ponemos agua de por medio.
Sí. Mira, además son demasiadas hipocresías. Europa necesita inmigración, es mano de obra y el sistema capitalista productivista le viene estupendamente esta mano de obra barata. La estamos usando y la hemos usado durante... De hecho, si se fueran ahora por arte de Billy Bill Locke, que de pronto digamos todos los inmigrantes fuera, nuestros abuelos se quedarían desamparados, mucho trabajo doméstico que se está haciendo, mucho trabajo agrario. O sea que esto es una hipocresía tan grande que da vergüenza escuchar declaraciones como la de este tipo, ¿no? El Juan José Imbroda, que decía que si la Guardia Civil no puede actuar con los elementos antidisturbios, entonces pongamos azafatas en la frontera, ¿no? Con cinismo, como diciendo que cómo pretende que tratemos a los inmigrantes. Pues mire usted, yo creo que le está diciendo todo el mundo que en cualquier caso, a balazo en el agua,
Son personas.
Se nos ocurre hay una declaración de derechos humanos que ha firmado todo el mundo y creo que el sentido común dice que eso no son formas. Sin criminalizar a la Guardia Civil como personas, que también son, porque ahí las órdenes las da alguien, evidentemente, de que se dispare al agua, alguien ha dado esa orden, ¿no? En fin. Bueno, dejemos esta noticia, sí, ¿no? Porque
de
no...
momento, ¿no? Quieres sí, decir porque... de momento porque va a seguir.
Mira, una de esas noticias escondida en el BOE que se ha publicado en estos días, dos sanciones al Banco Santander, un pequeño banco español, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Banco Santander que va a pagar tus nóminas pronto, porque en Andalucía llega más dinero por el Banco Santander este mes que todo lo que va a llegar por el rescate interno.
Curioso, las manos que recoge Susana, ¿eh? En fin, hablaremos otro día de eso. Bueno, pues le han puesto dos sendas multas por bueno, resumiendo, por engañar a su cliente con basura financiera de esta.
Le han puesto multa por eso. Sí, pues yo creo que se podía sin multa ni nada, lo hacen normalmente, ¿no?
De todas formas, María Ángeles, me resulta muy curioso lo barato que le salen los engaños, porque esto es premeditado, con nocturnidad, alevosía, de miles de millones de euros.
¿Y la multita de cuánto?
Claro, yo cualquiera de nuestros hurtos en un barrio periférico de esta ciudad acaba en la cárcel al tercer día sin más preguntas ni más.
Al tercer día, ¿no?
Y este tipo pues paga sus millones, pero no, ni tiene un juicio mediático, ni evidentemente no sale en los medios de comunicación porque
claro,
es el suyo.
No les interesa.
En fin.
Cualquiera pone en primera plana que
el
Banco de Santander engaña a sus clientes. Anda ya, hombre.
Bueno, ya tiene un presidente indultado.
Sí, cierto.
Condenado e indultado.
Noticia que tampoco salió en los medios,
lo
por cierto.
No, en sus medios, no salió en sus medios. Bueno, dos noticias muy rápidas sobre economía. A ver si retomamos esta noticia la semana que viene, porque ahora mismo están negociando o renegociando la tasa Tobin otra vez en Bruselas, ¿no? Intentando llegar a un acuerdo sobre esta tasa que, recordemos, pretende gravar las transacciones financieras en el mundo, de manera que se grave ese mercado especulativo, ¿no? Que no lucra a nadie, nada más que a unos pocos. Y una noticia rápida sobre la PA, y es que el desalojo de los amigos de la Corrala Utopía pende de un hilo aún, pero de momento está paralizado. Los derechos y la estafa de los bancos siguen ahí su particular lucha y nosotros seguimos pendientes de ello porque nos importa en qué van a acabar esos combates, ¿no?
Y también decir que la Corrala de la Utopía está recibiendo visitas de prácticamente todo el país, ¿eh? Hay una corriente de simpatía y de solidaridad que se está manifestando en la presencia física. Yo supongo que si llega el día del desalojo, habrá mucha gente entre medio de la policía y de los alojados.
Por lo menos que no les salga gratis, como a los de la noticia anterior.
Bueno, pues nuestras ondas van a estar ahí en cualquier caso entre la policía y los desalojados.
Pues igual que esta última noticia, Gonzalo, lo de la Corrala Utopía genera todo este movimiento de simpatía y de solidaridad. Como el programa de hoy tenía que ver con la basura, pues yo me puse a pensar en buenas noticias que pudieran salir de la basura, que es otra contradicción, pero en el fondo de todas esta experiencia que voy a comentar ahora, hay un convencimiento que es desde el que partimos. Los desperdicios son un rasgo inherente a nuestra especie, eso lo hemos dicho al principio, pero si aceptamos esa realidad para tratar de cambiarla, para imaginar formas de limpiarla, de borrar parte de esa huella ecológica y hacerlo de manera inteligente y útil, pues la cosa cambia, ¿no? Bueno, me he acordado primero de una noticia que ya habíamos dado aquí, que tenía mucho que ver con la basura, pero es que es tan llamativa que bien merece volver sobre ella. O mejor, no sé si podemos volver a escucharla, Javi, ¿no? Bueno, pues hace unas pocas semanas estuvimos hablando aquí de la orquesta de instrumentos reciclados de Cateura, donde la mayoría solamente ve desecho, basura, desperdicio, los niños de Cateura.
Que fueron
Paraguay,
aquí en España
y tienen giras por todo el mundo, pues ellos imaginaron viola, flauta, saxofones, contrabajo, en este pueblo paraguayo que está construido alrededor del vertedero que le da nombre y cuyos habitantes viven básicamente de rebuscar en la basura, los niños se convierten en mejores personas, no dándole la espalda a la realidad en la que viven, pero sí tratando de transformarla. Desde luego, busquen ustedes en YouTube o en cualquier buscador algo sobre esta orquesta, que es impresionante oírla y sobre todo verla en acción. Pero hay más. Hay muchas empresas, me he encontrado con un montón de noticias sobre este tema, muchas empresas que utilizan la basura como materia prima en una cosa que se llama suprarreciclaje, que es una técnica que consiste en transformar los residuos en algo de mayor utilidad y de mayor valor. Nos hemos encontrado, por ejemplo, una empresa que se llama Ecoalf, que es una marca de moda española, que usa botellas de plástico, redes de pesca vieja y restos de café para elaborar tejido de máxima calidad y además con un diseño fantástico que exporta muy bien por todo el mundo. Nos hemos encontrado una empresa de Singapur que construye casas prefabricadas con plástico que recoge de los vertederos y son además unas casas muy baratas, muy fáciles de hacer, resistentes al fuego, a los terremotos. Y bueno, yo qué sé, chanclas arrojadas al mar que acaban en playas de Kenia y se transforman en arte y dan trabajo a un montón de gente. Bolsos con olor a golosinas porque están hechos con envoltorio de chocolatina, de caramelo. Neumáticos que terminan siendo pues bolsos, mochilas. Bueno, y por hablar de lo local, no vamos a olvidarnos. Los que nos escuchan, os dais una vuelta por el Caracol en Cantero Cuadrado y veréis cuántas cosas se pueden reciclar, reparar, reutilizar. Vamos, que las posibilidades infinitas, porque la imaginación, yo creo que también lo es, Andrés, ¿no? Y el afán de no conformarse y de transformar las cosas, pues también tampoco tiene límites. Y eso a nosotros nos parece una buena noticia.
Y la necesidad de que o empezamos a gestionar nuestra basura o no, o nos ahogaremos, claro, en ella. Eso es algo
todo
inevitable.
Todo va junto.
Oye, Javi, te veo animado hoy con la selección musical.
¿Por qué?
Pues porque es un torrente de música y de bailoteo, así de golpe.
Pero igual que siempre, ¿no?
Bueno, otras veces empieza la cosa un poquito más tranquila, ¿no? Es un increscendo.
Bueno, sí, tal vez tengas razón. Hoy traemos un grupito que, claro, es que es normal que empiece así. Un grupo de punk rock ska.
Vaya tonto.
¿Cómo va a empezar si no? Entonces,
sí, seguro, vamos.
Ellos se llaman Línea 36, son murcianos, y echaron a andar en 2007 y desde entonces ya han sacado 3 discos, Reunificación, Historias de Resistencia y Escasino Global. Han estado en multitud de escenarios y festivales, como un festival que suele presentar un alto nivel de calidad y sobre todo de reivindicación, que seguro que no lo conocéis. Se llama Aupa Lumbreiras.
¿Cómo?
Nadie nos invitó.
Aupa Lumbreiras.
Aupa Lumbreiras.
¿Y eso qué es,
que no nos han invitado? Pues un festival al que algún día tendremos que ir a Alicante a conocer, porque suele estar lo más granadito del rock español reivindicativo. Así que yo creo que Señales de Humo algún día tendrá que ir para allá.
Cuestión de coger el coche y ir
Alicante,
y volverse la
ahora
una noche.
Ahora no quiere llevar Alicante, Dios mío, venga.
Bueno, yo sé, donde sea, ¿no? Es en verano.
Bueno,
lo traemos por todo eso y sobre todo porque, como siempre, o como casi siempre, es música libre, de esa que desde su página recomiendan la descarga, como de este disco que se llama El Casino Global y este tema, que es el que da nombre al disco, Casino Global.
Esclavos, tirar la piedra y esconder la mano. Terrorismo financiado. Miente, porque se te miente. Y no van a cambiar. Cuando levantes la cabeza, una respuesta encontrarán. ¡No quieren cambiar!
Los seres humanos nacen libres e iguales,
en dignidad y derechos y
dorados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Bueno, si hay algún lugar en este mundo donde la gente discuta y hable y haga consideraciones sobre cómo nos afecta la basura de todo tipo, ese lugar puede ser seno de Greenpeace, ¿verdad, María Ángeles? Un espacio que,
bueno, sí,
que nos conciencia y que nos hace ver la luz. Hoy vamos a hablar con alguien de Greenpeace, vamos a hablar con Julio Barea, que ya estuvo por Huelva en una jornada sobre el problema de los fosfoyesos en 2009. Donde habló de las consecuencias para la salud de nuestros residuos estrella, los fosfoyesos.
Sí, eso te iba a decir, que también tiene mucho que ver con la basura.
Que tantas veces nos hemos ocupado. Pero bueno, hoy no queríamos focalizar en residuos industriales, nuestra reflexión, sino en los que generamos en nuestras casas, fundamentalmente, en nuestras ciudades, directamente relacionados con nuestra actividad humana. Así que vamos a hablar con Julio Barea, que es responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace. Hola, Julio.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches y encantado de que estés hoy con nosotros, ¿eh?
Bueno, te hemos invitado, Julio.
Con Huelva.
Bueno, te decíamos que te invitábamos para hablar de gestión de basura y para que nos aporte, bueno, pues alguna clave de reflexión, algo de luz, porque Huelva, la verdad, aquí desde donde hablamos, sabemos que no somos precisamente pioneros en estas cosas. No tenemos ni pajolera idea de qué es eso del puerta a puerta, que del que se habla en Guipúzcoa, por ejemplo, ni de los residuos cero, ni, bueno, nada de eso, ¿no? Para nosotros suena muy lejos, pero por situarnos, antes de hablar de todas estas experiencias, ¿tú crees que en España está creciendo en su municipio una cultura diferente a la hora de enfrentarse a los residuos sólidos, que vamos los ciudadanos aumentando en conciencia, o son solamente casos esporádicos?
Bueno, aquí tenemos mucho que decir, ¿no? Los ciudadanos sí que estamos bastante concienciados, porque, como sabes, buena parte de nosotros, pues al final terminamos separando nuestros residuos, que no reciclamos, nosotros separamos en casa, eso es muy importante. Uh-huh. Otros reciclan ya por nosotros, y lo que tenemos que hacer es facilitarle esta tarea, precisamente. Bueno, pues como decía, muchos ciudadanos estamos concienciados, queremos hacer bien nuestra tarea como ciudadano de separar estos residuos. Queremos también pagar lo menos posible esas tasas de residuos, pero sin embargo, pues las administraciones, los políticos que deciden, pues están todavía, desgraciadamente, años luz de conseguir pues una gestión razonable, una gestión sostenible de los residuos. Esto es un tema que es recurrente, vosotros mismos lo habéis dicho, ¿no? De vez en cuando, pues otra vez vuelve el tema, cuando se nos colmatan esos vertederos y no sabemos qué hacer con esas basuras, bueno, pues estos políticos, estos técnicos, estas personas que deciden, no sabemos con qué intereses, pues al final sacan alguna solución milagrosa, ¿no? Vamos a quemar los residuos en una maravillosa incineradora, el último modelo, en fin.
No suena,
todo
no suena.
Eso son pamplinas, todo eso son mentiras, todo eso son negocios para algunos y desgracia para todos nosotros. Y en fin, bueno, pues hay soluciones que se están llevando a cabo, no solo en Guipúzcoa, en otro lugar de España también, en Cataluña mucho, en Baleares, en otros lugares del mundo, incluso de Europa, Italia, Bélgica, Estados Unidos, en fin, esto del puerta a puerta, esto del residuo cero, pues todas estas cosas llevan años practicándose en muchos lugares de España y de fuera, con un éxito rotundo.
Mira, precisamente Julio, en un pueblo de Huelva, en Niebla, hay un debate aquí muy local, abierto, porque se quiere usar una incineradora, la incineradora de una cementera para quemar residuos. Parece que se ha visto la luz y además una manera de sacarle dinero, supongo, ahora que hacen menos cemento. Directamente, ¿no? ¿Quemar es una buena alternativa para gestionar nuestros desechos, de destrozarlos?
La peor. Y nosotros lo hemos demostrado en diversos estudios, informes, incluso informes económicos, puros y duros, de lo que cuesta económicamente, lo que nos repercute a los ciudadanos, y ya no hablamos de temas de salud, que de temas de salud yo ahí no me voy a meter porque eso es incontestable, y que me lo rebata, bueno, es que nos quiere llevar pues a otros debates, ¿no? Esto es incontestable. Eso afecta negativamente a la salud porque está emitiendo sustancias. Pero además estamos quemando, dilapidando recursos naturales que necesitamos. Todos los recursos que tenemos a la basura, mal llamada basura, se pueden, en buena parte, o prácticamente todo, reutilizar, volver a darle un uso, sacarle dinero a esos materiales que estamos tirando. Y la incineración es una ruina, una ruina. Lógicamente para el municipio que la tiene, porque paga infinitamente más caro. Y tenemos ejemplos en España que son sangrantes. Podemos hablar del caso de Mallorca, que es de libro común a la mafia organizada de la basura por las instituciones francesas, pues han engañado al pueblo y lo tienen atrapado durante 45 años pagando. Bueno, en fin, esto es otra cosa que se podría comentar. En fin, es la solución más cara y la peor.
Bueno,
eso demostrado.
Eso es lo que no hay que hacer. Veamos entonces en positivo, Julio, algunas experiencias, algunas alternativas concretas que nos den alguna clave por dónde caminar. ¿Cómo hay que gestionar los residuos?
Bueno, sonará a todos nosotros, nos suena el tema de las tres R's, ¿no? La R de reducir, reutilizar y reciclar. Esto parece la típica monserga, la típica cosa que se repite, pero es que eso es clave. Y la primera R está en la mano de todos nosotros. Ser consciente de lo que compramos, ser consciente de lo que consumimos, ver si realmente necesitamos todo lo que estamos consumiendo. Parece un ejercicio difícil, pero cuando te pones a ello no es tan complicado. Bueno, pues reducir. Intentar comprar cosas que no estén sobreenvasadas, intentar comprar cosas a granel, en mercados. Bueno, hay muchas maneras de no generar residuos. Fijaros, experiencias que se están haciendo en España, por ejemplo, en algunos pueblos de Cataluña y lo que hablamos de Guipúzcoa, algunos pueblos de Guipúzcoa. Cuando vas al pescadero o a la carnicería, lo típico es que te den el género que has comprado, te lo envuelven en un papel, digamos, más o menos satinado y luego te meten en una bolsa. Bueno, pues allí, en estos lugares, si tú llevas tu propio tupper, otro envase, te descuentan lo que cuesta ese residuo, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues es una manera de reducir. Fijaros que es sencillo.
Pues sí.
Parece una cosa utópica.
O sea, te sale más barato y luego no tienes que meterlo en el tupper donde va a terminar.
Y sobre todo, porque aquí no está bien institucionalizado, pero por ejemplo en Suiza y demás, tú estás pagando por el volumen de basura que estás generando. Cuanto más volumen de basura generas que no se puede reciclar o reutilizar, más pagas. Fijaros, hay algunos municipios, algunos cantones, que la bolsa de basura pues te vale casi 40 euros una bolsa de basura de plástico. Lo estás pagando, claro. Lo que estás pagando es un impuesto, ¿de acuerdo? Lógicamente. Entonces, bueno, pues se cuida muy mucho.
Por la cuenta que les trae, claro.
No hagas demasiados residuos, que haya que tirar a esa bolsa roja, que también se está haciendo en algunos lugares de España, por ejemplo en Mallorca, bueno, pues que cuesta un dinero. Con lo cual, bueno, pues cosas muy sencillas, cosas muy básicas, cosas que incluso han hecho nuestras abuelas. Fijaros, el tema de devolver los cascos, eso lo suele a todo el mundo, ¿no? Tú llevas una botella, devuelve la botella, te devuelven el importe de lo que ha costado esa botella, te llevas otra. Bueno, pues es un sistema que se llama sistema de devolución y retorno de envases, que estamos también luchando para que se establezca en España, y lógicamente, bueno, pues unas presiones terribles de los envasadores, una presión terrible de todo tipo de, pues, de empresas, embotelladoras, que venden refrescos que te alegran la vida y demás, como saben estas marcas, para que esto no se ponga. Incluso estuvimos trabajando en la ley de residuos hace un par de años y no conseguimos que, bueno, pues entra esto que se está haciendo, como digo, en muchos lugares del mundo, más de 40 municipios, perdón, 40 países del mundo, se está haciendo, por ejemplo, esto del retorno y devolución de envases, que nosotros hacíamos aquí, pues, hace varias décadas.
Nosotros hemos aludido al principio a esa idea de basura cero o residuo cero, que además hemos visto que Greenpeace en algunas ciudades del mundo, por ejemplo, hace unos años en Buenos Aires, ha acompañado, al final, como una iniciativa política, ¿no? Porque más allá de las iniciativas particulares y ciudadanas, tiene que haber ese espacio donde se conciba la gestión de la basura de una manera integral y se potencie pues todas estas formas mucho más respetuosas con el medio ambiente, más saludables y, entre otras cosas, tú comentabas al principio, incluso más económicas de gestionar nuestros recursos. Políticamente, ¿hay lugares en España donde podamos ver un interés real o que esté acuñado por alguna fuerza política que pueda servirnos de referencia, Julio?
Bueno, lugares, podemos hablar de algunos municipios, ¿no? Algunos municipios españoles, ¿no? Algunos de Guipúzcoa, hay varios municipios en Guipúzcoa, llamo por cerca de 10 municipios que están intentando hacer este sistema que habéis comentado en el puerta a puerta, ¿no? En Cataluña, más de 100 municipios en Cataluña hacen ya el puerta a puerta, 100 municipios de cualquier color político, o sea, esto es en intentado también politizar mucho y decir, bueno, esto es una cosa extremista de los ecologistas. Bueno, para nada, porque cuando echas cuentas, te das cuenta que al final le sale más rentable al municipio. Porque una de las cosas más caras, efectivamente, es la recogida, pero si tú separas mejor, el tratamiento de esos residuos es mucho más barato y luego el valor añadido que tú le das cuando vendes esos materiales también es mucho mayor, con lo cual recuperas más costes. En fin, que esto es también lo que tú dices, ¿no? Es una especie de filosofía que habría que meter a los políticos, porque no nos queda otro remedio. Tenemos que ir hacia esa política de residuo cero. Quizás sea imposible llegar al residuo absolutamente cero, pero podemos llegar al residuo prácticamente 1%, que en algunos municipios, como digo, rondan ya pues apenas el 10% de la basura que están tirando, el 10% nada más, fijaros, termina teniendo que ir a un vertedero porque son materiales que no se pueden reciclar de una manera. Y eso también se puede trabajar en esto, porque nosotros en la ley de residuos también estuvimos metiendo, y bueno, pues en alguna parte del articulado sí que se tuvo en cuenta, pues el tema del ecodiseño, no llevar al mercado, no poner al mercado productos o elementos que no se puedan reciclar o reutilizar.
Racionalizar el inicio y el final.
Efectivamente. Claro. Y si yo, como bueno, pues marca, quiero poner un envase que es imposible reutilizar, bueno, pues por ese envase voy a pagar 50 euros y a ver quién me lo compra. Con lo cual, bueno, pues hay muchas medidas y los consumidores, yo creo que estamos, bueno, pues por la labor, lógicamente, pues para intentar reducir lo más posible y ser lo más racionales posible. El planeta es finito. Y este año volveremos a ver, pues seguramente en el mes de abril, cómo hemos superado nuestra huella ecológica. Quiere decir que en el mes de abril, el año pasado fue, a partir del 19 de abril aproximadamente, bueno, pues los españoles consumimos todos los recursos naturales que el país es capaz de generar, con lo cual tenemos que estar usando ya recursos traídos de otros lugares. Bueno, pues esto no es posible. Imaginaos que el planeta entero hiciera lo mismo. Nos haría falta varios planetas Tierra pues para generar todo lo que estamos consumiendo a diario. Y esto es imposible. Como digo, en algún momento tendremos que parar esta rueda y replantearnos un poco la cuestión.
Hablas de que los ciudadanos, desde luego, hemos avanzado en conciencia de que esto no es una cuestión de color político, pero muchas veces, y han mencionado experiencias concretas, ¿no? También depende de las circunstancias que vivamos. Ahora con la crisis parece que está aumentando, pues, como la racionalización de los recursos que tenemos, Julio. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Estamos en una situación un poco más sensata de reciclaje, de reutilización, de reducción de residuos?
Sí, absolutamente. Y no solo pasa con los residuos, fijaros con la electricidad. Llevamos varios años en lo cual el consumo de electricidad no hace más que bajar. Bueno, pues la gente lo que está haciendo es ahorrar lo más posible.
Claro.
Vemos que estamos gastando por encima de nuestras necesidades, ¿no? Y lo que estamos haciendo es racionalizar. Y con los residuos igual, bueno, pues la gente intenta comprar lo que necesita realmente, y lo que os decía, ¿no? Intentar comprar cosas a granel, que siempre son más baratas que comprar pues todo envasado en el supermercado, ir a la tiendecita del barrio o al mercadito del barrio, en fin. Al final nos manda la economía y la economía nos está demostrando que por esta vía ahorramos dinero, además de otras cosas, ¿no? De que es un beneficio para el medio ambiente.
O sea, se trata de volver a la cordura.
Con lo cual, bueno, pues son cosas que, como digo, lo hacíamos antes del año 97, la entrada en vigor de la ley de envases y la ley de residuos del 98. Bueno, pues lo que os decía de esto de los cascos, una cosa es tan sencilla. Tú ibas a comprarte pues, un litro de vino o unas cervezas o un vinagre o la leche, tú llevabas tu botella, se te devolvía. Y si no, pues te daban pues las 25 pesetas, no sé si os acordáis, bueno, pues por el casco, ¿no? Bueno, pues es una cosa tan sencilla que lo que hace es incentivar precisamente pues que tenga mucha vida y muchos usos estos materiales y que no se desperdicie. Y sobre todo luego también otro beneficio, que lo que hacemos es que no aparece ningún envase por ahí tirado por ningún lado, porque si yo, ciudadano poco concienciado y otras cosas, me dedico a tirar pues por fondo una botella, y vendrá otro, la cogerá, porque eso es dinero contante y sonante en ese momento, con lo cual, bueno, pues encima
claro, hay un interés posterior
de nuestros ciudades, ríos, playas, etcétera, etcétera.
Julio, pues vamos terminando, pero por incorporar un matiz más, tú lo dejabas antes de entrever, hemos mirado a veces horrorizados al sur de Italia y veíamos cómo la mafia estaba muy vinculada a toda la gestión de residuos del sur y se aprovechaba de eso y lo en fin, como que había muchos intereses económicos detrás de defender una manera determinada de gestionar la basura. Tanto que en ese caso, llega hasta una actividad mafiosa y a veces hasta paramilitar. ¿Eso ocurre en España?
Bueno, nosotros, en este caso, vamos a decir, también hemos hablado aquí en España de mafia de las basuras, efectivamente, mafia institucionalizada, institucionalizada por los políticos que lo permiten y que muchas veces, bueno, pues al final, como sabéis, terminan trabajando en empresas del sector, energéticas, eléctricas, también en grandes constructoras y también de las empresas. Aquí, pues está prácticamente, pues, como digo, institucionalizado, o sea que es casi legal. Bueno, pues ahora voy a construir esta incineradora y da, aunque la gente no quiere, vais a tener que pagar un 100% y pico más de impuestos sobre la tasa. Por ejemplo, lo que os contaba el caso de Mallorca. En Mallorca han hecho una super mega incineradora tan grande que no saben qué quemar. Y estaban planteándose precisamente importar residuos de Reino Unido, Irlanda y a Italia, pues para quemar en este sitio.
Caramba.
Sí, si esto no es mafia, pues bueno, pues mafia legal, amparada con leyes, y que lo que hacen es pues lucrarse a costa de nosotros.
Claro. Mafia y desde luego un poco absurdo. Te agradecemos estas pistas que son, si quieres, Julio, de sentido común, pero al menos nos abren alternativas, nos dan cauces por donde caminar al ciudadano y también esa otra faceta de pedir a nuestros políticos, a nuestros representantes, a nuestra administración, que la reducción de los residuos vaya siendo una realidad y que el planeta vaya siendo un poquito más limpio. Muchas gracias por tu presencia en Señales de Humo.
A vosotros y un saludo a Huelva.
Lámpara al silencio, domina.
Pues con esta risa diabólica recuperamos una de las secciones más esperadas del programa, que de vez en cuando viene a...
Vamos, bueno, la que a ti más te gusta.
Sí, bueno, es que viene
que eres
a ponernos esta cosita que te entra por el estómago y que te pone, en fin, con mucha adrenalina. Vamos, que contra las empresas más diabólicas del mundo.
Devil Corporation.
Empresas que se comportan como psicópatas, y lo que es peor, es que no les queda otra, porque para sobrevivir en este frenopático poblado con otro psicópata de la economía global, pues eso es lo que tienen que hacer. Pero es que dentro del manicomio, pues hay muchos niveles de locura. Por un lado están los locos de toda la vida, esos que quieren ganar más dinero cada año, vaya, lo normal. Pero luego están los verdaderamente tarados, que son aquellos que son capaces de pasar por encima de cualquier comunidad, ecosistema o valor para lograr su sacrosanto objetivo.
Genocidas.
Amasar pasta, eso es lo que quieren.
Y hoy presentamos a Endival Corporation, a una empresa conocida, es Nestlé.
Bueno, la empresa...
Nuestra Nestlé.
La empresa...
Nuestra Nestlé.
Estrella de la alimentación, de la cosmética y demás productos, cuya tropelía de hoy, porque no es la única, es acaparar el agua a las comunidades de medio mundo.
Bueno, pues si recordáis el evocador logo de Nestlé, una mamá pájaro alimentando a sus polluelos en el nido, es probablemente uno de los más hipócritas de la historia de la comunicación corporativa. La multinacional suiza es por derecho propio la empresa más boicoteada de la historia, atención, por escándalo como la leche en polvo, que hacía que los lactantes renunciaran a la leche materna, hasta el más reciente acaparamiento de los recursos hídricos en países como Etiopía, Sudáfrica o Pakistán.
Es que es ley de mercado, a medida que el agua empieza a escasear, pues su venta se convierte en un enorme negocio. Un ejemplo práctico: Nestlé se apropia cada día de más de 1 millón de litros de agua de un acuífero canadiense, incluso durante las sequías, por los que abona la bonita cifra de menos de $4. Y lo revende...
de $4 por milímetro cúbico.
Por litro. Y lo revende, una vez embotellada y etiquetada, por más de $2 millones, obteniendo un espectacular margen de 53%.
Bueno, pues nada, le damos nuestro título de empresa maligna.
Diabólica. Lo tenía desde hace mucho tiempo, ¿eh?
A Nestlé. Así que cuando vayas a la tienda, recuerda este listado negro de marcas por si acaso te conmueve algo. Bueno, ahora vamos a echar un vistazo a la selección de tuits de la semana, que son fiel reflejo de esos debates que van apareciendo tanto en la red como también en las calles, en los medios de comunicación y en todos sitios, y que esta semana han habido como dos debates muy interesantes para nosotros. Uno en el que estuvimos nosotros presentes, Dos Orillas estuvo en la presentación de las Marchas de la Dignidad en Huelva, que como todos sabéis culminarán en Madrid el próximo 22 de marzo, y desde ella se tuiteó lo siguiente: hay una derrota moral, dice Cañamero, por eso hace falta la Marcha de la Dignidad.
Y el otro debate al que aludíamos empezó este domingo, cuando un programa de televisión abordaba la cuestión de la pobreza energética, que es ni más ni menos que no poder pagar ni luz, ni gas, ni nada que nos permita quitarnos el frío de encima. Y las redes sociales empezaban a echar humo sobre el asunto. Por ejemplo, Gerardo TC decía: los expresidentes del gobierno no terminan en los consejos de administración de empresas de lata de sardina. ¿Por qué será?
Y a lo que Armando el Pollo respondía: ya se ve la lata de sardinas al final del túnel. Muy buenas tardes, don Sebastián Huelva. ¿Cómo se encuentra usted?
¿Cómo estamos?
Pues fíjese, nosotros dándole la vuelta a la tortilla continuamente. Y ahora mirando desde el otro lado del vertedero.
Esta gente me va a hablar de la Pantoja, del Paquirrín y de todo esto con el programa basura y ahora resulta que no.
No, es que era basura cero.
Otra lectura, otra lectura. Don Sebastián, ¿qué le pasa?
No.
es que nos ha abierto usted una puerta a un posible programa ya, ¿eh? ¿Cómo afectan nuestras neuronas a la telebasura? Don Sebastián,
perdiendo 1-0.
Bueno, no importa. Don Sebastián, aludía a nuestro entrevistado a que antiguamente se hacía una gestión mucho más cuerda de los recursos que ahora, ¿no? Nos hemos empobrecido.
Estamos volviendo a los orígenes, estamos ya como la España en los años 50. Usted no ve toda la serie de televisión que hacen sobre los años 50, no sigue las clases altas, las clases bajas no salen, pero bueno, y estamos ya volviendo también a los años 50. Ahora ya, pues eso, lo que la tierra ve y la talega, yo ya tengo la talega preparada siempre, vamos, yo ya llevo una talega en vez de la bolsa esa de los supermercados.
Claro, pero don Sebastián, a las personas de su generación esto no les debe costar porque es lo que han hecho toda la vida, ¿no?
Claro, no, sí, yo estoy de acuerdo con ese hombre. Hombre, nosotros íbamos al colmado y en el colmado decíamos, los garbanzos estaban allí, dame un kilo de garbanzos, y el hombre te lo echaba, el alemán no te lo echaba nunca en una bolsa de plástico, te lo echaba en un cartucho con papel de este de estraza, y ahí te metían los garbanzos, el kilo de garbanzo, el kilo de lenteja. Lo que pasa es que ahora yo no sé si cuando uno va a los colmados de aquí, los garbanzos y las lentejas que venden el suelto son de ahí o del Carrefour, y entonces ya la estamos viendo.
A lo mejor es que ya crecen con el envase, don Sebastián.
Son de ida y vuelta, sí.
Exactamente, ya uno no lo sabe, pero bueno, yo sigo comprando las lentejas sueltas, ¿eh? Me lo dan en una bolsita, eso sí, no lo tienen allí, pero sigo comprando las lentejas sueltas y los garbanzos sueltos, eso sí, lo sigo abierto.
Y va con su talega,
pero,
claro.
La única manera que tiene uno de hacer, lo que no tenemos coche, pues tenemos que ir andando a los sitios, no va a ir uno a lo lejos a comprar ropa que esté hecha de garbanzo. No,
y mucho menos lenteja.
Don Sebastián, y yo quería aprovechar para hacerle hoy una invitación.
Venga,
es que el martes que viene...
No me va a invitar usted a Alicante a ver el concierto ese que quiere ir don Javier, ¿eh?
Bueno,
que se le metan los cojones, nos vamos a Alicante, ¿eh?
No, yo quería invitarle a un foro ciudadano que vamos a tener el martes que viene ahí en la Facultad de Educación, en la universidad, por la tarde, con café incluido, ¿eh?
Pero ¿por qué no lo hacéis en los casinos y en los bares donde se juega dominó? Que hay la
pues porque no nos van a entender, don Sebastián, no nos van a entender si vamos a ese sitio. Vamos a hablar de comunicación libre.
Comunicación libre.
Y de emisoras comunitarias como esta.
Eso sí, es la única emisora libre que hay, hasta que nos echen, ya nos echarán, que mucho no tardaremos.
A lo mejor ya lo agradecemos, que llevamos ya mucho tiempo. Vamos a tener pocas historias que contar. Pues nada, yo le espero allí, don Sebastián.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que a los suizos no le podemos comprar nada, ¿no? Ellos no nos dejan entrar, nosotros no le compramos nada, ¿no?
No nos dejan entrar a trabajar y encima nos están vendiendo cosas que se producen en unas condiciones bastante dudosas de legalidad y de ética. En fin, encima se quedan con el dinero de nuestros banqueros.
¿Cómo?
Como hace el Hiperco con los trabajadores, el Hiperco no financia nada de este programa, ¿no?
Digo, no,
vaya a quitar la publicidad, no.
Puede usted meterse tanto con la Nelle como con Hiperco, desde luego.
Usted es el oyente, tiene libertad para ello.
Y con el Banco Santander también, ¿no?
Sí, sí, desde luego, no financia nuestras nóminas.
Pero, vale, pues,
no le van a faltar Diana, don Sebastián.
Yo no cobre la poca atención que tengo por culpa de ustedes.
Bueno, don Sebastián, que le espero el martes que viene, a ver si somos capaces de...
¿A qué hora es eso?
Eso es a las 5 de la tarde, ahí en
bueno,
el...
Bueno, no se puede ni tomar cerveza ni nada.
Bueno, se puede tomar café, ¿eh? Bueno, pues nada, que le esperamos allí y que intentemos construir entre todos una comunicación libre en canales como este comunitario, que no nos corten la voz.
Bueno, vamos a intentarlo, yo no sé ya si se puede hacer o no, pero bueno, yo si puedo me acerco, pero si no me saca usted para otra cosa que me interese más, ¿no?
Muy bien.
Bueno, de camino hacemos la invitación extensiva a todos los oyentes, que es importante poder decir las cosas en voz alta, don Sebastián.
Sí, en voz alta, harto y claro.
Hasta luego, don Sebastián.
Ha salido muy bonito eso de la risa, esa escalofriante que habéis puesto, ¿eh? Y cada vez parecéis más un grupo teatro. Hasta luego.
Adiós.
La vida se vende, se esconde, se pisa.
Bueno, dicen que la mejor forma de cambiar las cosas es tomando conciencia de ellas. Empezábamos el programa diciendo que pareciera que nuestra civilización, el único legado que va a dejar con letras mayúsculas, es el de la basura. Nos han explicado durante el programa que podemos cambiar esa realidad, ¿no? Que podemos intentar transformar esa basura en algo productivo. Y también que para que podamos hacerlo vamos a tener que consumir menos embalaje y menos chasca, en definitiva. Que hay formas para hacerlo, hay que tomar conciencia para ello y hay que ir a los lugares y exigir a la gente que tiene algo de poder a que se pueda hacer.
Se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierta.